Avanzando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y en el año 2022, sobre todo en la última etapa del año, lo tuvimos con nosotros unas cuantas veces y es un privilegio, cuando iniciamos este año, el 2023, volver a contar con su mirada y su experiencia política. Fue vicepresidente de la Nación, fue canciller, entre otras tantas funciones que le tocó en su dilatada trayectoria política. Hoy un poco desde afuera, pero siempre desde adentro puede analizar los hechos. Me refiero al doctor Carlos Rucauf. Rucauf, ¿cómo le va? Buen día, feliz año.
Igualmente, Miguel, para vos, para todos los oyentes, tengamos todos un lindo 2023, al menos en lo personal.
¿Por qué? ¿No tiene expectativas que más allá de lo personal tengamos un buen año?
Bueno, es un año complejo para el mundo y seguramente lo será para la Argentina. Tenemos amenazas internacionales que se van a mantener, como la guerra en Ucrania, que tiene efectos no solamente sobre el pueblo ucraniano al que han y siguen masacrando, sino sobre la economía mundial. Y también tenemos que esta potencia terrorista que es Irán está cada día más produciendo destrozos en su pueblo y amenazas hacia sus vecinos y también hacia América del Sur por su relación con Venezuela. Y tenemos aquí cerca un cambio sustancial, porque Brasil es nuestro socio más importante, es el gigante económico y poblacional al lado que vivimos y tiene un cambio copernicano en su conducción política.
A ver si comenzamos, ya que entró directo en los desafíos que tenemos por delante como mundo, en el orden inverso. Dijo Brasil, claro, ayer asumió el presidente Lula, recién teníamos una crónica de nuestra cronista en Brasil, Leonora Gossmann, dándonos el panorama de lo que había sido, y bueno, parecería que la Argentina no solo apuesta mucho a lo que es este tercer mandato de Lula, yo le diría que incluso el oficialismo de alguna manera intenta que Lula sea esa tabla de salvación, apostando casi todas las fichas a Lula. ¿Lula será la posibilidad de que la Argentina realmente pueda ordenarse en términos de su economía y en términos de incluso hasta la vicepresidenta tratando de hacer una analogía con lo que fue Lula en su momento en términos jurídicos? ¿Cómo ve este Brasil para la Argentina y para el oficialismo en particular?
Para Argentina, siempre una buena relación con Brasil es muy importante, ¿no? Es muy importante saber que luego del intercambio que tenemos en este momento con China, que es muy deficitario, el siguiente intercambio comercial lo tenemos con nuestro vecino y además en una forma realmente mucho más cómoda, porque como todos sabemos, se llega a Brasil con nuestras mercaderías por tierra, no por barco o por avión, salvo algunas especialidades. Lula va a ser un presidente que alguna vez me lo definió antes de que ganara mi amigo Fernando Henrique Cardoso. Primero que nada, brasileño. Y en consecuencia va a defender el interés de su país, va a buscar convertirlo en el líder de América del Sur y todo depende de cómo juegue el gobierno argentino. El actual y el que venga luego del 12 de diciembre del año que acaba de comenzar, cuando haya una nueva administración en la Argentina. Lula va a intentar a partir de tres viajes, el que va a ser a Buenos Aires, en parte como visita de Estado, en parte para venir a una reunión de la CELAC, y luego sus viajes a Washington y Beijing, en convertirse en el pie de la balanza en América del Sur y en tratar de arrastrar de atrás de sí a Alberto Fernández, cosa que no le va a resultar para nada difícil, y lo va a suplantar en los hechos, aunque no suplante en el derecho, en la conducción de la CELAC.
Y en ese sentido, me parece que el viaje justamente a los Estados Unidos y el vínculo con la administración Biden es realmente muy importante para el Brasil y para los Estados Unidos. Y Estados Unidos reconociendo ese liderazgo del Brasil, ¿no?
Siempre Estados Unidos buscó una relación especial con Brasil, y en el caso de Biden el tema es aún más importante porque Biden se llevaba muy mal con Bolsonaro. Ustedes recuerden que Bolsonaro se acercó mucho a los enemigos estratégicos de Estados Unidos, es decir, a Rusia y a China, en parte por su propia personalidad y en parte por el BRICS. Y al mismo tiempo, Lula siempre ha sido un pragmático. Y el hecho de que la primer llamada que atienda de los que querían felicitarlo fuera de Biden, en derecho internacional y en política exterior, se tiene muy en cuenta.
Un pragmático que incluso incluye en su propio gabinete a dos ministros abiertamente bolsonaristas.
Sí, de la derecha. Yo no lo llamaría bolsonarista, pero sí de la derecha brasilera, ¿no? Y él va a tener una puja constante con su propio partido, con el Partido de los Trabajadores, que está muy a la izquierda de Lula. Le ha cedido la posición de Fernando Haddad, un poco emergente de los sectores que quieren tener en él un heredero de Lula. Es una persona mucho más descolorida, ya fracasó tanto como candidato a presidente como candidato a gobernador de San Pablo, con lo cual a Lula, para pagarle al partido, no le viene nada mal que la figura sea una figura, digamos, tipo Alberto Fernández, ¿no?
Ha dicho bastante con eso. Vuelvo y cierro con esto, Brasil. Para la Argentina, que a Brasil le vaya bien es fundamental. ¿Y tendrá la capacidad en ese vínculo bilateral Brasil de arrastrar a la Argentina?
Bueno, depende, respecto al segundo tema, de la capacidad de gestión de nuestro gobierno. Esperemos que el gobierno que venga después de este no sea un gobierno que haga seguidismo, sino que haga una negociación internacional inteligente con todas las partes del panorama mundial y que trate de buscar una firme alianza con las democracias y una negociación económica con todos. Que Brasil le vaya bien es muy bueno para la Argentina. Siempre es bueno que el país más grande del subcontinente y además nuestro socio principal en el Mercosur, la economía le vaya bien, porque cuando la economía a Brasil le va mal, nosotros sufrimos.
Bien, y lo mencionó, la guerra que continúa, incluso en este año nuevo tan cruenta, bombardeos de Rusia a Ucrania, y tiene algunos componentes que quiero plantearle que me parece que son, no sé si novedosos del todo, pero que llamativos. En realidad, Rusia planteando poder negociar, llegar a un acuerdo, claro, con el Donbass para ellos en términos territoriales, y Ucrania diciendo no queremos ninguna negociación hasta que el último centímetro de nuestro país esté bajo nuestra soberanía. Esto pone la situación en una ecuación tal vez un tanto distinta de lo que se veía al inicio, cuando Rusia pensaba que rápidamente iba a lograr sus objetivos militares, y hoy parecería Rusia más dispuesta a negociar que Ucrania. ¿Cómo se ve esto en términos incluso de la apoyatura de la OTAN a Ucrania y del posicionamiento geopolítico y militar en la zona?
Hay que tener muy en cuenta que Zelensky estuvo con Biden, habló en el Congreso de los Estados Unidos y se lleva, luego de ese viaje, una ayuda militar sin precedentes en armas de defensa de alto impacto como los Patriot. Esto significa que Estados Unidos no lo abandona, al menos durante todo el resto de la administración demócrata, no lo va a abandonar a Zelensky. Esa guerra proxy, como se llama técnicamente, es una guerra entre superpotencias, cada una enmascarada, porque las dos superpotencias del siglo XXI son claramente la República Popular China y los Estados Unidos. Entonces, atrás de ellos, a veces funcionando como operadores de los intereses de ellos, juegan la OTAN por un lado, Rusia por el otro. Rusia no es más una superpotencia. Rusia es una estación de servicio con mucho combustible que tiene en su supermercado armas nucleares, pero depende absolutamente de la República Popular China, no puede moverse sin la República Popular China, y mientras esto ocurre, China le va comiendo los países asiáticos que fueron de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y que hoy ven en Xi Jinping el nuevo líder emergente. Por el otro lado, Estados Unidos ha logrado robustecer su rol en una OTAN que estaba desvaída hasta la absurda invasión rusa a Ucrania, aunque al mismo tiempo ve cómo empieza a desgajarse la Unión Europea, porque los problemas económicos que trae esta guerra, sobre todo en materia energética, golpearon mucho en Europa, y atención, nos va a golpear de vuelta el invierno que viene a los argentinos, que este año gastamos más de 6.000 millones de dólares de nuestras inexistentes reservas en cubrir la energía que no tenemos.
¿Tiene independencia Rusia para jugar un partido aún de mayor escala? Usted dijo armamento nuclear, siempre está la amenaza. En esta guerra, de alguna manera, con actores secundarios, pero no tan secundarios, siendo Rusia, más allá de todo, un país que ha tenido una historia como la que todos conocemos, ¿se mantendrá en este nivel o el peligro está latente de que pudiera escalar?
Yo creo que la reunión del G20 en Bali, las 3 horas de reunión entre Xi Jinping y Biden, Biden y Xi Jinping y sus equipos, que esto es sumamente importante, no solamente ellos, porque ninguna de las dos administraciones, aunque uno sea un líder democrático y el otro un líder autocrático, tienen un absoluto dominio de la realidad. Entonces, yo creo que de ahí quedó claro dos movimientos que iban a ocurrir y que de hecho están ocurriendo. Uno, que Xi Jinping le iba a decir a Putin, armas nucleares no, naturalmente, porque además tampoco le conviene a China, y que iba a limitar un poco la acción de su perro de presa, que es el dictador de Corea del Norte. Me parece que lo que no quedó claro de esa reunión es Taiwán, pero bueno, veremos cómo se sigue desarrollando, y no creo entonces que haya un cambio de armamento convencional a no convencional, pero sí creo que con el apoyo inestimable de la dictadura iraní va a seguir destruyendo Rusia todo lo que sea estructuras, tratar de dejar campo arrasado en la pobre Ucrania, el pobre pueblo ucraniano, y a partir de la próxima primavera boreal va a comenzar una nueva invasión terrestre. Hoy, como usted sabe, por el hielo, por el barro, movimientos de tanques y tropas son muy difíciles y caerían en las trampas de la resistencia ucraniana, pero otra cosa va a ser a partir de marzo.
Un tablero de ajedrez muy complejo, sin duda, el que se está viviendo a nivel internacional. El factor China, como lo ha mencionado, y Taiwán también, con los movimientos incluso de China, que es preocupante. Hace poco alguien me decía, tanto Taiwán como Japón son los tapones que tiene de alguna manera Occidente frente a China y el avance en el Pacífico. Todos estos elementos que uno tiene que mirar para comprender el tablero, y incorporó Irán, que para nosotros además es tan doloroso en lo particular por los atentados, pero Irán, que está viviendo protestas que continúan más allá de la represión salvaje del régimen, ¿alguna expectativa de que pudieran tener un efecto realmente de un cambio en esa teocracia?
No, son una estructura quizá de las más oscuras del planeta, que tiene una capacidad de represión interna total. Han ahorcado casi 500 personas en el año pasado, muchas de ellas en ceremonias públicas. Han hecho cosas inadmisibles en el derecho internacional, como hacer retornar un avión de Mahan Airlines desde territorio internacional, fuera del alcance de los aviones iraníes, para secuestrar a la mujer de un jugador de fútbol y a su hija, que si había este hombre declarado a favor de la persecución, a favor de la defensa de las mujeres ante la persecución aquella que terminó en la muerte en la cárcel, en las mazmorras de ellos y una joven iraní. Y es importante decirle a la gente que no es que los jóvenes iraníes son apóstatas de su religión, ellos siguen su fe. Lo que no quieren es ser prisioneros de esta dictadura sangrienta, que tiene un correlato muy peligroso para la Argentina en Venezuela. Venezuela hoy es un socio muy cercano. En Venezuela se fabrican drones kamikaze de última generación que son los que está utilizando justamente Rusia en territorio ucraniano, y la posibilidad de que vuelvan a repetirse en países de América del Sur ataques tiene que estar siempre presente en la inteligencia de nuestros países y en la defensa del interés de los nuestros, porque son naciones peligrosas. Una porque es una nación terrorista y la otra porque se ha convertido en cómplice de esa nación terrorista. Usted fíjese que recién cité al pasar que el comandante de Mahan Airlines, la empresa que llevaba a Dubái a esta madre y a esta hija, que obedeció desde territorio internacional la vuelta, 2 horas de ida y 2 horas de vuelta de ese avión con el pasaje completo para secuestrar 2 mujeres, es la misma línea aérea que teóricamente le cedió a los venezolanos el avión que todavía duerme en el aeropuerto internacional de Ezeiza.
El mundo no está tan lejos, a pesar de que algunas veces aquí se piensa que es así. Tanto Rusia como Irán, como todos los factores, están de alguna manera vinculados y cada vez más cerca. Doctor Lukauf, agradecerle por el análisis de este tablero complejo. Quedan siempre muchas piezas y es muy dinámico, con lo cual vamos a volver a molestarlo todo lo posible para que nos ayude a comprender esta realidad e incluso a ver si también nos ayuda a entender algo de la realidad argentina que parece a veces no entender demasiado cuáles son las dinámicas y qué es lo que debería hacer, pero ese es un tema por sí mismo y usted podría hablar mucho sobre esto también.
Para la próxima vez entonces, un abrazo grande.
Gracias. El doctor Carlos Lukauf, ex vicepresidente de la Nación, ex canciller, dándonos este panorama de los aspectos que hacen a este cuadro geopolítico internacional.